Una cosa es la tristeza natural que podemos sentir en determinados momentos de la vida y otra cosa es la tristeza destructora que hace que la persona se quiera matar, que quiera prenderle fuego al mundo, acabar con todo, querer morir. No, no va por ahí.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Querido oyente, la emoción está en el aire. Aquí estamos en un episodio más de Misión 66. La aventura continúa en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy pondremos atención especial a los capítulos 6 y 7, que a simple vista muestran la actitud radical del gran apóstol de los gentiles. Soy Kimberly Yepes y me acompañan David Silva y Johnny Pérez.
Hola Kimberly, y hola amigo y amiga que nos escuchas. Aquí estoy preparado, como siempre. ¿Qué tal Johnny?
Hola, saludos a todos. Qué gusto compartir un nuevo tramo de nuestra misión.
El tema de hoy es al límite. Si piensas que la vida cristiana no es más que prosperidad y bendición, es porque aún no has leído la biografía de los santos que anduvieron con Dios. Cristianismo sin cruz no existe.
Creo que lo que compartiremos hoy va a movernos el piso. ¿Estás preparado para llevar tu cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? ¡Comencemos!
Así es, querido oyente. Las cosas aquí no están muy fáciles. El apóstol Pablo ha estado enfrentando una gran dificultad en su ministerio a los gentiles, particularmente en la iglesia de Corinto. En el capítulo 6, él habla específicamente sobre su sufrimiento. Y tú, que escuchas la Misión 66, y quizás te estés quejando de la vida, de los problemas, dificultades, sufrimientos, injusticias, te voy a decir la verdad. Todavía no has visto nada. Fíjate en el currículum de sufrimiento del apóstol Pablo. Mira lo que él dice a partir del versículo 3.
No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces, desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo.
Sí, querido oyente, esa es la situación en la que Pablo fue proclamando el Evangelio.
Podemos decir con bastante seguridad que Pablo llegó al límite, ¿cierto?
Esa sería una declaración muy acertada, David. Él estaba sufriendo prisión, sufriendo azotes, noches sin dormir e incluso enfrentando la muerte. Pero en la misma perspectiva de los capítulos 4 y 5, vemos que Pablo todavía encuentra la manera de alegrarse en medio de todo ese sufrimiento, en medio de tanta dificultad. ¿Sabías que muchas personas que lo tienen todo son profundamente insatisfechas y amargadas con la vida? ¿Te has dado cuenta de que, incluso en países donde hay tanta estabilidad y tranquilidad, muchas personas quieren, sin explicación, quitarse su propia vida? Y a veces alguien que sufre, alguien que enfrenta luchas y dificultades, empieza a darle verdadero valor a la vida.
Absolutamente cierto, Johnny. Ni todo el dinero o estabilidad financiera pueden eximir a la gente de la insatisfacción espiritual. Eso pasa también con grandes artistas y personalidades que, teniendo todo lo material, deciden acabar con sus vidas.
Tal cual lo dices. Pablo está mostrando eso, que él, aunque no teniendo nada, lo posee todo. y aun siendo pobre, enriquece a los demás. Y aun entristecido, él encuentra fuerzas en el Evangelio para estar alegre.
Eso es tremendo. El apóstol sigue adelante diciendo:
¡Ay, Corintios! Les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan el mismo modo y ábranos su corazón.
Piénsalo. A veces es difícil enfrentar las luchas de la vida. La persona estudia, trabaja y al llegar a casa todavía tiene muchos conflictos, problemas de relación.
Y la verdad es que todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida.
Observa que Pablo, pese a las tribulaciones, se mantiene firme en ese momento de tensión, al límite de la relación con los corintios, que eran personas a las que les costaba entender ciertas cosas. Aquí el apóstol hace un intento de restaurar esa relación afectada por las reprensiones que él ya había dado a esos hermanos. Además, Pablo les tiene que orientar sobre la asociación con personas que no estaban vinculadas a Dios. Aquí la cuestión es más compleja de lo que mucha gente se imagina. No es sencillamente tener un amigo que no es cristiano o tener una convivencia con un incrédulo. Pero en Corinto algunas personas estaban asociando a falsos maestros, maestros que en realidad eran incrédulos. Escucha lo que dice a partir del versículo 14.
Ah, por eso es que aquí en el versículo 14 nos dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos, y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso.
Esas son buenas preguntas que podemos hacernos y reflexionar en ellas. Parece una palabra muy dura, pero es algo absolutamente necesario. No es posible tener una relación profunda, una comunión de verdad, con una persona que es totalmente diferente de nosotros. Entonces Pablo dice: miren, si están en esa asociación profunda, en esa cercanía íntima, con personas que no conocen a Dios, no están entendiendo aquello que el Evangelio está enseñando. Deben apartarse porque eso no será positivo. Y en ese mismo espíritu, él dice en el versículo 1 del capítulo 7:
amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios.
Después de hablar de las muchas dificultades y luchas incluidas en la vida del verdadero cristiano, Pablo sigue hablando de su relación con la comunidad de Corinto. Querido oyente, a veces nos quedamos molestos, pensamos que ya no hay por dónde ir, nos agotamos demasiado.
Es por eso que nos preguntamos incluso por qué Dios permite ciertas situaciones y no nos da un poco de respiro en los momentos más complicados.
Pues bien, aquí veremos las buenas palabras de parte de Pablo, palabras que nos dan bastante esperanza sobre eso. Es que a veces, después de estar al límite, veremos que Dios permite que vivamos felices para siempre después. Observa, por ejemplo, los versículos 2 y 3.
Es como una súplica. Ábranos su corazón, pues a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No digo esto para condenarlos, pues ya antes les he dicho que están en nuestro corazón, juntos en la muerte y juntos en la vida.
Querido oyente, sabes muy bien que es difícil ayudar a una persona. Intentas aconsejar y la persona se lo toma mal, creyendo que está siendo entrometido. Muchas veces incluso piensa que hay segundas intenciones que no hay. ¿Cuántas personas aún se quedan heridas al intentar ayudar a los demás?
Veo que Pablo fue directo y objetivo. Habló francamente al intentar ayudar a los corintios.
Sí, Él las reprendió por su conducta equivocada, pero ellos se pusieron a la defensiva, molestos, y ahora el apóstol está intentando calmar los ánimos, actuando con tacto al explicar: miren, no le hice mal a nadie, no he intentado perjudicar a nadie. En realidad, quiero decir que están en mi corazón, sea que viva o muera.
Y en el versículo 6 del capítulo 7, Pablo sigue adelante hablando sobre eso.
Dice que ahora, por medio de Tito, él tiene la buena noticia de que los corintios reaccionaron de manera positiva a lo que él presentó. Observa, querido oyente, que incluso para aquellos complicados corintios hubo esperanza. Aún para la iglesia más difícil del Nuevo Testamento, la esperanza del Evangelio se manifestó.
Me gusta mucho cómo lo expresa en el versículo 6. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. ¡Increíble!
Tito había finalmente llegado a Macedonia, trayendo noticias muy buenas de Acaya, de la ciudad de Corinto. Y entonces Pablo prosigue en el versículo 8.
Ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros.
Es interesante cómo nuestro mundo está marcado por la omisión, por el distanciamiento perverso, todo por dejar a las personas en la zona de confort. Pero lo que vemos aquí es que Pablo, aún estando al límite, cansado, perseguido, en seria dificultad, aún así él no huye del contacto directo con quien tenía conflicto. Él dice: sé que fui duro, sé que fui hasta el fondo, sé que hice un poco de daño, pero eso fue importante. Se quedaron tristes, se quedaron molestos, pero en aquella hora era necesario porque les llevó al arrepentimiento. Así que vamos a resolver ese asunto. Vayamos juntos. Construyamos la verdad, pues se entristecen como Dios deseaba. Hay un antiguo dicho que dice: lo que arde cura y lo que aprieta segura.
Me gusta ese dicho y creo que todos sabemos de qué se trata eso cuando nos lastimábamos las rodillas al correr y tenemos que poner un antiséptico.
Yo recuerdo a mi madre cada vez que me caía, lavándome las rodillas con abundante agua y desinfectando la zona con agua oxigenada. Ella siempre me repetía esa frase: lo que arde cura y lo que aprieta asegura. Era su forma de calmarme ante el ardor que provocaba aquel lavaje. A veces es necesario que arda y que hiera un poquito para llegar al resultado, para transformar la situación y dejarte como nuevo.
Sí, por eso Pablo continúa diciendo: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa.
Los corintios reaccionaron de muy buena manera y hubo una transformación, una mejora. Hubo un cambio fundamental. Entonces Pablo termina diciendo:
y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Por eso el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo. Pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Este es un final feliz.
Pablo termina feliz, contento por las bendiciones extraordinarias de esas noticias que le llegaron. Así es, querido oyente, aunque tú y yo estemos sufriendo, luchando y trabajando al límite, recuerda que la gracia, la bondad, el poder transformador de Dios no tiene límite.
¡Qué bueno lo que hemos escuchado! Te invito a seguirnos en las redes sociales para seguir la conversación. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Seguimos adelante ahora con las preguntas que han surgido de los capítulos 6 y 7 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Recuerda que tú también puedes enviarnos preguntas. Johnny, esto parece exagerado. Es demasiado sufrimiento. ¿El problema está aquí con Pablo? ¿O lo está con Dios, que parece que le gusta vernos sufrir?
Mira, tal vez nuestros oyentes están sufriendo al límite también ante cuestiones complicadas como esta. Pero observa, la gran verdad es que no es exageración. De hecho, hubo mucho sufrimiento para Pablo y vemos ese patrón ocurriendo en la iglesia primitiva. Basta con leer el libro de Hechos e incluso en la historia de la iglesia. Hay una relación entre cristianismo y sufrimiento desde el tiempo del Nuevo Testamento.
Es que el tema del sufrimiento, Johnny, siempre es motivo de discusión acerca de la bondad de Dios.
Coincido plenamente. Como que la gente busca esa excusa para no creer en Dios ni seguirle.
Y es comprensible lo que la gente piensa. Pero la cuestión no es que a Dios le guste vernos sufrir. La cuestión es que pensamos que el sufrimiento es el fin del mundo, que el sufrimiento es la desgracia última. Eso porque estamos ensimismados, estamos fundamentados en nosotros mismos. Y por increíble que sea, aquello que parece la cosa más horrible del mundo, el sufrimiento, también por medio de él Dios tiene un mecanismo para bendecirnos.
¿Te refieres al hecho de que nosotros sobredimensionamos el sufrimiento como el fin de todas las cosas?
Exactamente. Por eso Dios permite que haya sufrimiento en la iglesia. En primer lugar, porque así entenderemos qué significa el sufrimiento de Cristo, que perdonó nuestros pecados. Después, porque vamos a tener una visión diferente del sufrimiento de las demás personas, aumentando nuestra compasión y solidaridad en cuanto a ellas.
Pasar por el sufrimiento nos ayuda a ver nuestra fragilidad.
Sí, que somos vasijas de barro, como mencionamos anteriormente. Y es pasando por tribulaciones, por luchas, dificultades y sufrimientos que tenemos la oportunidad de mejorar como personas, como cristianos, y así alcanzar los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Así que si estás sufriendo, si estás al límite, ten cuidado, ve despacio, presta atención, porque Dios está en el control. Él tiene la dirección y quiere bendecir tu vida.
Tiene mucho sentido lo que explicas, Johnny, pero me queda la duda. El versículo 13 del capítulo 6 tiene en otra versión una palabra que no es fácil de entender. Ensanchaos. ¿Qué significa eso de ensanchaos? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer?
Qué bueno que lo mencionas. Es bueno que abramos bien los ojos, aunque nadie aquí quiere dilatarle la pupila a nadie. Vamos a entender el texto bíblico. Una traducción antigua, exageradamente literalista, a veces termina perdiendo el significado del texto. En el versículo 13, por ejemplo, la versión Reina Valera contemporánea tiene una traducción mucho más clara. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábrannos su corazón. Así que lo que la versión antigua tiene como ensanchaos, la Reina Valera contemporánea lo trae como ábrannos su corazón. Así entendemos qué significa ese ensancharse. Y vemos que no significa que una persona deba llenar su cuerpo de aire, o ir a un oftalmologista a dilatar las pupilas, o intentar otro tipo de procedimiento médico. La buena traducción nos ayuda a entender el texto correctamente.
A continuación, hay un fragmento muy discutido y comentado. Es incorrecto involucrarse con incrédulos. ¿Hasta qué punto eso puede ocurrir? ¿Es correcto casarse con incrédulos o tener negocios o sociedades con quien no es de la misma fe?
Qué bien que has mencionado esa pregunta, porque es una cuestión muy seria e importante. Muchas veces, ¿qué ocurre cuando leemos el texto bíblico? Lo leemos y no prestamos atención al contexto. ¿Qué está diciendo el qué y por qué razón? ¿Por qué motivo? Así que es importante destacar aquí que Pablo está hablando de los conflictos que existen en el contexto de la iglesia de Corinto. Este es el asunto general. Y cuando él menciona la relación de los que son de Cristo con los que no lo son, él se refiere a los que están vinculados a Belial, al diablo. Él no está hablando de la relación del cristiano con personas en general, en la sociedad. La Biblia incluso dice que el cristiano no tiene cómo apartarse de la relación con las personas en su día a día.
Entonces, ¿a quién se está refiriendo él aquí?
Se refiere a los falsos apóstoles, a los superapóstoles que están oponiéndose a él. Pablo está diciendo que esa gente tiene sociedad con el mal y que los corintios no pueden servir a Dios y al diablo a la vez. Por supuesto que este es un principio de Dios y que lo debemos tener en cuenta en nuestra vida.
Así que no es posible que uno sea cristiano y que sirva aquello que es opuesto al cristianismo, ¿cierto?
No, no es posible. No es posible que tengas la ética cristiana de un lado y una forma de actuar equivocada de otro. Ahora, ¿puedo yo abrir una sociedad con una persona incrédula?
¿Puedo casarme con alguien así?
Bueno, depende de las circunstancias. ¿Cómo será ese matrimonio o esa sociedad? Si vas a casarte o abrir una sociedad con alguien que posee una ética con parámetros cristianos, aunque no sea cristiana, puede ser que funcione. Pero es bueno tener cuidado, porque el problema aquí no es tanto religión, sino inteligencia, sentido común. Si te involucras profundamente con una persona que es muy diferente a ti, es probable que eso no termine funcionando. Ahora bien, no podemos exagerar y radicalizar porque el texto está hablando de una situación diferente que no tiene nada que ver específicamente con el matrimonio o con abrir una sociedad.
Gracias por aclarar esta cuestión, Johnny. A veces solemos interpretar de manera equivocada. Luego vemos que el apóstol Pablo insiste en tocar las heridas de los corintios. ¿No sería mejor dejarlos ser, olvidarse y evitar toda esa situación otra vez? ¿Para qué traer a colación otra vez ese asunto?
Bueno, como ves, superficialmente parece mejor dejarlo estar, pero en el fondo no lo es. A veces cuando intentamos resolver las cosas así estamos simplemente entrando en nuestra zona de confort sin querer de verdad ayudar a las demás personas. ¿Por qué tenemos tantos problemas hoy en familias, en la sociedad? Bueno, muchas veces los propios padres no quieren conversar, ser claros con sus hijos. Y la persona que cometió el error no tiene coraje de llegar y decir, vamos a hablar porque ese asunto no puede quedar así. Entonces esa omisión, esa actitud que parece ser una buena salida, en el fondo es muy perjudicial. El libro de Proverbios muestra que el padre y la madre que aman al hijo lo reprenden. Entregar a la otra persona a su propia suerte es en realidad una tremenda falta de amor.
Ahora, cambiando el tema, ¿la tristeza puede ser algo bueno, positivo, o es que Pablo era un tanto melancólico, masoquista? ¿No estaba la situación aquí con los corintios a su favor?
Hay gente que se pone así, en plena playa, con el mar, el sol, el verano, leyendo la Biblia y sintiendo tanta tristeza y depresión. ¿Cómo van a salir las personas de esa situación? Pues bien, no te desesperes. El texto bíblico tiene la respuesta. Mira, la tristeza tiene su momento. A veces no tienes ganas de quedarte en tu rincón, quieto, recogido, reflexionando. Es parte de la vida, pues la vida no es solo fiesta y alegría. Esa tristeza es un saludable recogimiento del ser para una reflexión más profunda sobre la vida. Ella es necesaria. Esa tristeza es positiva. La Biblia la llama tristeza según Dios porque resulta en arrepentimiento para salvación. Nos lleva a repensar, realinearnos, redefinirnos. Otra cosa es la tristeza destructora, que hace que la persona quiera morir, que quiera prenderle fuego al mundo, acabar con todo. No, no va por ahí. Pablo está hablando de la tristeza que renueva a la persona y la lleva a una dirección correcta. Así que no toda tristeza es motivo de lágrimas. Algunas tristezas seguramente darán muchas alegrías.
Estamos terminando la misión 66 de hoy. Hemos hablado sobre los capítulos 6 y 7 de Segunda de Corintios y nuestro tema fue Al Límite. Johnny, ¿qué podemos tomar de todo esto y llevarnos para nuestro recorrido de la vida?
Sí, esto parece una carrera y me alegra que no hayas llegado al límite de tu paciencia todavía porque las enseñanzas de la Biblia para tu vida son de mucho valor. Son de bendición para el día a día. Hoy vimos cómo Pablo fue severo, dijo la verdad y dijo lo que dijo, todo ello para ayudar a aquellos complicados corintios. Y ante eso aprendemos que, en un mundo de cobardía y omisión, es necesario tener coraje para decir la verdad y corregir el error con determinación.
Mi Misión 66 termina por aquí. Gracias por tanto cariño y dejarnos acompañarte hoy. Nuestra aventura sigue, así que vuelve y escríbenos. Solicita el libro Misión Corintios. Nuestro número de contacto es el WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Aquí vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.